7 de la mañana, 17 minutos. Bueno, habíamos anunciado que teníamos un invitado muy especial para esta hora de la mañana y ya lo tenemos. Saludo cordial al doctor Gustavo Bolívar, alto funcionario del Gobierno Nacional y en procura de renunciar pronto para iniciar campaña presidencial. Don Gustavo, buenos días.
Hijo de madre, Jorge, pero me la puso de entrada como difícil. ¿Cómo vas?
Aquí vamos, hombre, bien, bien, bien. Pero ¿usted qué más quiere que yo le pregunte? A ver, ¿qué más quiere que yo le pregunte?
No, vamos a hablar de la reunión de Petro mañana en Soledad. Va el presidente al Atlántico.
Sí, sí, ya.
A lanzar
ya vamos a hablar de eso.
La instalación de los comités para la consulta popular.
Bueno, pero hay que tratar de que lleguen temprano. 2 de la tarde está todo preparado en Soledad. Ojalá no se les atrase el vuelo.
No, pues tú sabes que el presidente tiene el avión presidencial. Vamos a estar primero mi persona, perdón que me ponga por delante, el ministro de Trabajo también va a estar. Y finalmente llegará el presidente de la República.
Bueno, ¿qué va a pasar en Soledad este viernes, doctor Gustavo?
Bueno, pues mira, todo el haberle dado la espalda a la gente, a los trabajadores desde el Congreso, estos 8 senadores que se negaron a debatir la reforma laboral, desembocó en que el presidente pues tiene que buscar mecanismos de participación ciudadana para poder cumplir su promesa de campaña. La promesa de campaña del presidente era hacer reformas sociales, esta era una de ellas, pero como el Congreso se negó incluso a debatirla, es que lo que estamos diciendo es que si el Congreso de la República hubiera debatido y en franca lid se hubiera perdido, como perdimos otras votaciones, por ejemplo la de la reforma de la salud, pues no se estaría presentando esta situación en la que el presidente tiene que convocar directamente al pueblo para que decida en sus propias manos, con su propio voto, si quieren una reforma laboral en los términos en que se planteó ayer las 12 preguntas, que ya ustedes conocen.
Sí. Doctor Gustavo, usted es un empresario, usted no es una persona cualquiera, usted ha manejado recursos, usted ha hecho empresa en Colombia y se destaca por eso. Pero mire, esta mañana hablábamos con personalidades sobre el tema este de la consulta. Hablábamos, por ejemplo, con Germán Gómez, del representante del Partido Comunes, con Luis Fernando Mejía, de FEDESarrollo. Se nos cayó, lamentablemente, la llamada con Fabio Arias, presidente de la CUT, y habló también Romery Quintero, la presidenta de ACOPI. El tema es que aquí tenemos más de 4 millones de desempleados y un poco más de 13 millones de personas en la informalidad. Esta consulta va a beneficiar a los que tienen empleo, pero no a estos que están en el rebusque. ¿Cómo vamos a hacer con esa gente?
Sí, mira, aquí obviamente habrá muchos puntos de vista. De hecho, entre las 12 preguntas hay algunas que no sé, a mí me parece que están o mal elaboradas o bien explicadas. Por ejemplo, no habla de las horas extras explícitamente, que era uno de los centros de la polémica en el Congreso. Simplemente dice que sí está de acuerdo en que el horario debería ir de 6 de la mañana a 6 de la tarde con 8 horas máximo, pero no habla de las horas extras. Para la gente del común hay que entender las cosas más masticadas. Y también para el empresario, pues yo soy, como tú lo dijiste, yo soy empresario. Muchas veces uno necesita que las personas trabajen turnos, nocturnos. Entonces no podríamos limitar a que la gente solo trabaje entre 6 y 6 de la tarde, sino que hay empresarios, incluso industrias que generan mucho empleo y también están en plena producción y que en alguna ocasión van a necesitar hacer turnos nocturnos. Mientras se les paguen las extras, pues yo no le veo problema, pero sí, digamos, hay unos 2 o 3 puntos ahí que deberíamos corregir y creo que estamos a tiempo de corregir.
Sí, por ejemplo, el sector de entretenimiento, restaurantes, hoteles, negocios que expenden licor y que funcionan al revés de todo el mundo, o sea, de 6 de la tarde de ahí para adelante.
Correcto, correcto. En eso les hallamos razón. Yo voy a hablar con el ministro de Trabajo, de hecho vamos a hacerlo hoy y mañana también durante la instalación del acto allá en Soledad, pero yo creo que hay tiempo de hacer unas correcciones porque realmente sí tienen razón los empresarios en eso.
Bueno, óigame, ¿cuándo resuelve el dilema de lanzarse a la presidencia de la República? Porque ya está eso muy hablado. Usted es el primero en varias de las encuestas.
pues ya me está agotando el tiempo. Y ahí pues imaginará el estrés que tengo con el tema, porque de un lado pues quiero seguirle colaborando al presidente en su gobierno. Digamos, la gestión que hemos hecho al Frente de Prosperidad Social ha recibido muy buenos comentarios. Hemos entregado, hemos hecho muchas obras desde Prosperidad Social, ejecutamos todo el presupuesto, y eso pues me tiene como en una encrucijada, y es dejar al presidente y marcharme a la campaña o seguirlo acompañando, pero esa decisión no puede demorarse más de una semana, porque tengo que hacerlo antes del 30 de abril.
Pero la definitiva la tiene el presidente, ¿no será que el presidente está en una encrucijada? Nosotros vemos que, no sé, al presidente lo vemos como una especie de un poquito aislado con relación a lo que ha sido Gustavo Bolívar, independientemente de lo que usted está marcando en las encuestas.
Pues el presidente también tiene una encrucijada, y es que él, yo creo que necesitaría un candidato que fuera más abierto a hacer acuerdos, porque, digamos, en 2018 él entendió que la izquierda sumada al centro tenían un techo, que fueron esos 8 millones de votos que él sacó en 2018. Y para 2022, él supo que necesitaba hacer alianzas con unos sectores de la política con los que yo no he pactado todavía, o no lo he hecho, digamos, y que critiqué en su momento. Los Roy, los Benedetti, toda esta gente que empezó a llegar, y a él le da miedo que llegando a una instancia yo me niegue a hacer esos acuerdos. Sin embargo, yo lo tranquilicé, le dije, presidente, pues yo ya entendí eso, hay que hacer acuerdos, pero hay que saber con quién, porque uno no puede hacer acuerdos con corruptos, con ladrones, con bandidos. Hay que hacer acuerdos programáticos con un sector de la clase política, pero por lo menos buscar la gente que no tenga, que no haya tenido problemas o que no esté metida en líos de corrupción, porque es que tampoco es meter los principios uno por solamente por ganar, y entonces por ser presidente le endoso mis principios a unas personas que ya saben a lo que llegan a los gobiernos, enriquecerse, hacer negocios, etcétera. Entonces ahí está el dilema del presidente y también el mío.
¿Usted aceptaría a Armando Benedetti como jefe de su campaña?
No, yo no creo que, yo creo que esa etapa ya está superada. Yo creo que Armando está cerrando su carrera. Bueno, no, él está joven todavía, seguramente va a tener muchas más oportunidades, pero por lo menos haber coronado ya su ministerio, haber estado muy cerca del presidente, yo creo que con eso ya es suficiente, pero yo buscaría otros personajes, pero con el mismo talento de Armando, porque hay una cosa acá innegable, y es que el hombre en política la tiene muy clara. Y es una persona que le ha inyectado dinamismo al gobierno desde su llegada. Así que uno tiene que ser justo con las críticas. Y por un lado, pues hay que reconocer que el hombre, distinto a como cuando estaba Laura Sarabia, nos ha hecho microgerencia como jefe de despacho y nos ha estado indagando. Montó un equipo de personas que está más pendiente de lo que es de la ejecución, etcétera. O sea, el hombre es un animal político, lo que llaman así, digamos, en el argot popular, y tiene muy claro cuál es su función y la desarrolla muy bien. Simplemente pues que tienen todos estos líos y arrastran a los gobiernos a todas estas disputas como la que tiene ahorita con Laura Sarabia, pues que para mí son tóxicas. Un gobierno tiene que estar libre de todas esas toxicidades.
Sí. ¿Deberían salir los dos del gobierno?
Pues eso lo decide el presidente, pero yo no los tendría, sí, pero yo no soy el presidente.
Sí. Oiga, un oyente me hace caer en cuenta lo siguiente. Mire, el doctor Bolívar acaba de decir que en menos o en una semana podría iniciar su campaña. ¿Va a iniciar junto con la consulta popular? ¿Coincide la cosa, doctor Gustavo?
No, mira, si yo me retiro, yo no entraría en campaña directamente. Yo tengo que ir a Estados Unidos a resolver un poco de problemas personales. Yo creo que me va a demorar más de un mes allá. Familiares. Porque no es salir y salir corriendo una campaña. Y estaría como atento al movimiento, a las conversaciones que se den dentro del pacto histórico. Porque también yo me debo a una disciplina de unos partidos que se están formando. Que hoy no están formados, pero que se van a conformar. Entonces yo estaría como durante ese mes, como en esa etapa de mirar si se acepta o no la nominación, si voy a las consultas, porque necesariamente habría que pasar por la consulta.
Sí. Usted calificó en su momento la investigación del Consejo Nacional Electoral a la campaña de Petro como un golpe de Estado. ¿No le parece que esto puede ser contraproducente en caso de lanzarse a la presidencia, dado que hay que tener respeto por las instituciones?
Perdón, no te entendí la pregunta, Jorge, lo del golpe de Estado.
Le repito. Usted calificó hace algún tiempo la investigación del Consejo Nacional Electoral a la campaña de Petro como un golpe de Estado. ¿No le parece que esto puede ser contraproducente en caso de lanzarse a la presidencia, dado que hay que tener, bueno, siempre hay que tener respeto por las instituciones?
No, sí, pero uno tiene también que decir las cosas como las siente. Y yo he sido un crítico del CNE y lo seguiré siendo, pues ya ellos tendrán que cumplir su función. No creo que por uno tener críticas ellos se puedan abrogar el derecho a distorsionar un resultado o una votación, pero yo pienso que es un organismo que no debería existir. Es un organismo eminentemente politizado y lo que necesita ahí el país es un tribunal electoral ajeno a la política, pero es la naturaleza misma de la elección, que son los congresistas los que eligen esos magistrados, pues ya nos muestra que pues estamos ante un escenario político y los jueces no tienen que ser políticos. De ser objetivos, y sí, para eso tienen que estar desprovistos de esta naturaleza.
Sí, usted me acaba de decir que va a viajar a los Estados Unidos. El presidente dijo que Estados Unidos le había quitado la visa. La embajada de Estados Unidos dice que no puede dar información porque es un asunto confidencial. O sea, no sabemos a ciencia cierta si le quitaron la visa al presidente Petro. ¿Usted teme que su visa también sea cancelada?
No, Jorge, porque yo estuve en estos días santos visitando a mi hijo y no tuve problema ni al ingreso ni a la salida de los Estados Unidos. No pasó eso. Entonces no creo que eso vaya a pasar pues en 2 o 3 días. Además que no ha habido, digamos, un elemento de discusión nuevo entre los dos gobiernos. Al contrario, se han venido acercando las posiciones. Entonces yo creo que no va a pasar eso.
La semana pasada usted volvió a tener un encontronazo con Daniel Quintero, a quien calificó de dictador. ¿Qué opina del exalcalde de Medellín? ¿Lo ve como un competidor de cara a las elecciones?
Pues él ha manifestado que quiere ir a la consulta. Yo, obviamente, si me lanzo también iría a la consulta, pero no lo pongo en un plano de competidor, sino de un colega que está en este momento en un problema judicial. Espero salga bien de él, yo no le deseo mal a ninguna persona. Estar en esa situación debe ser terrible, pues imputado por unos delitos. Yo lo único que quiero es que él salga bien de su caso judicial, y si nos enfrentamos en las urnas una nominación, que sea limpia y que gane el que tenga que ganar, porque la gente decide y esa es la democracia.
Sí. Óigame, doctor Gustavo, tuvo la oportunidad de leer la durísima carta que acaba de enviar al país el ex canciller Álvaro Leyva.
Sí, muy fuerte, señor. Muy fuerte.
¿Qué piensa?
No, pues yo acabo de decir en otra emisora algo que voy a repetir acá. Los funcionarios del gobierno, los directores, los ministros y ministras que tengan que decir algo, díganlo durante el ejercicio de sus funciones, y si no les gusta algo, renuncien. Pero ya está pasando, ya se está volviendo una constante, que apenas salen del gobierno, después de que han disfrutado los privilegios, los altos salarios, los viajes, etcétera, empiezan a hablar mal del gobierno. A mí me parece que eso no está bien. Yo creo que uno tiene que tener una lealtad con la persona que lo invita a formar parte del gobierno, con la persona que lo invita a uno a trabajar de la suya, y eso no está pasando. Y me parece que es oportunista, independientemente de que lo que esté diciendo ahí sea cierto o no, porque pues, no me consta. Pero esa es mi posición, o sea, esa deslealtad de empezar a hablar mal de los otros tan pronto lo sacan, me parece que eso no es por ahí.
Sí, hablar después de que uno... Pero debió haber dicho eso cuando estaba en el gobierno. Bueno, entonces, el viernes en Soledad, doctor Gustavo.
El jueves, mañana.
No, es el viernes.
Es el 24.
Es el viernes.
Oiga, que está.
Ah, jueves, sí, sí, mañana, jueves 24 de abril, 2:30 de la tarde, Plaza Principal de Soledad, Casco Viejo, listo. 2:30 de la tarde, oiga,
es entrada libre para que escuche al presidente.
Sí, pero recuérdele al presidente que 2:30, yo.
Bueno, el presidente seguramente va a llegar 3:30, nosotros vamos a estar al comienzo, pero sí va, sí ha mejorado mucho la actualidad del presidente.
Bueno, muchas gracias, doctor Gustavo. Un placer dialogar con usted. Muy amable. 7:32 minutos.